Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este viernes 5 de mayo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Como todos los viernes, es día de previas. Mucho deporte este fin de semana en la provincia de Lugo para nuestros equipos y también con mucho en juego, aunque por desgracia hay algunos que ya no tienen nada en juego por haber consumado el descenso, como el Club Deportivo Lugo, que este domingo a las 6:30 disputa su penúltimo partido de la temporada en casa. Quedan 4 jornadas para el final, recibiendo a las 6:30 a la Andorra. Lo contaremos por tiempo de juego. La afición y la Federación de Peñas han anunciado que habrá protestas, que habrá pañoladas seguramente. El equipo lleva 17 jornadas sin ganar, es colista. Y deportivamente, por desgracia, hay poco que analizar. Se mira ya más hacia el futuro a medio y corto plazo. Hablaremos también de más fútbol, como por ejemplo el partido más importante del fin de semana para el Racing Villalbés, intentando remontar en Bouzas el 0-1 de la ida en esas semifinales del playoff de baloncesto, con, bueno, Breogán casi también sin nada en juego, pero pensando en todavía sus remotas opciones de playoff o en mejorar su puesto de cara a jugar en Europa la próxima temporada, y con una tranquilidad totalmente opuesta a la de Lugo. Recibe el domingo a Murcia con fiesta de la afición posteriormente y con palabras hoy de Belkomirić, pero con bajas también importantes el equipo. También va a haber motor, por ejemplo, el Gran Premio de España para Jorge Prado, y mucho fútbol sala con Miguel Fuente en COPE de la Costa. Pero empezamos por el Lugo, que ya digo, domingo 6:30 recibe a la Andorra, un partido para el que hemos regalado entradas en Deportes COPE Lugo, para que el club ha hecho una promoción también para los más jóvenes, aunque yo creo que la entrada va a ser seguramente muy flojita por, primero, la situación del equipo ya descendido, colista, 17 jornadas sin ganar, y también la imagen que viene mostrando. Y los que vayan, bueno, seguramente sigan ese comunicado de la Federación de Peñas, que pedía pañolada antes y después del partido y pedía también responsabilidades prácticamente a todos los estamentos del club, salvo quizás a un Íñigo Vélez, al que sí que, bueno, puede ser que esté decepcionando a muchos que apostaban por su fichaje, sobre todo por las medidas que está tomando ya con el equipo descendido de, bueno, no jugar gente de la cantera, no meter gente nueva en el once, y parece, por sus palabras, que tampoco tiene pensado hacerlo.
No, al final, bueno, Castrín ha jugado con nosotros hasta que ha tenido esas molestias en el pubis y no ha podido venir los últimos dos partidos, no, el último partido, perdón, ni el que viene. Al final, es verdad que Cristian se lesionó, tenemos a Leandro, que entró el otro día, que está entrenando con nosotros, y la verdad que ese chico entrena muy bien y creo que tiene un futuro prometedor. Bueno, al final es verdad que también tengo 25 jugadores del primer equipo, 23, no sé cuántos tengo, que yo lo que quiero es dar muy buena imagen, competir al máximo, que es verdad que dices, bueno, pero no están saliendo los resultados. Bueno, yo en eso me mantengo firme, que intento poner a los que creo que lo van a hacer mejor, sean del filial o no. Y en este caso es igual, durante la semana, los entrenamientos, las dudas que pueda tener. Y lo que espero es que no tengo ninguna duda, que el que salte intente hacer lo mejor posible.
Dani Manila, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, hay muchos temas de los que hablar, aunque deportivamente ya poco influyan estos 4 partidos. El primero, y por alusiones a quien acaba de hablar, a Íñigo Vélez, ¿tú estás en esa lista de decepcionados con el técnico del Lugo?
Bueno, a ver, hay dos partes, ¿no? La primera es que a Íñigo Vélez se le puede pedir o se le puede exigir muy limitadamente, ¿no? Ha sido el último en llegar cuando la situación ya está absolutamente podrida, con una plantilla que evidentemente ya está a otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista tampoco le puedes exigir gran cosa. Me decepciona lo que el corte que acabas de poner. Hombre, que a mí me diga que tiene 20 y pico jugadores de la primera plantilla, que en los entrenamientos lo que ve es que quieren ser lo más profesionales posible, rendir lo más posible, y luego llega el fin de semana, los pone y ves lo que ves, pues hombre, da ganas de decirle a Íñigo que Santa Lucía le conserve la vista en los entrenamientos, ¿no? Porque profesionalmente, pues bueno, vamos a ser prudentes y no decir nada. Pero sin duda los resultados son catastróficos. Ya más allá de ganar o perder, el Sporting nos mete todavía un par de goles que Dios santo bendito, ¿no? Es jugadores que entran, jugadores que quitan el pie, jugadores que se apartan. No sé, a mí me parece que eso es anticompetitivo. Y seguir otra vez, otra jornada más, pues con los mismos tal, como decía Sals, que hablábamos antes, que decía Toshak, ¿no? No vamos a decir el taco, pues resulta chocante, sobre todo cuando sabes que el 90-90 y pico% de la plantilla no va a estar el año que viene, y que si tienes alguna chance de seguir entrenándolos, a lo mejor es buen momento de probar algo de lo que hay por abajo, aunque sea probarlos para ver que no vale, pero probarlos.
Claro, sí, sí. Por cierto, ¿qué te pareció ese comunicado de la Federación de Peñas?
necesario. Un comunicado duro, un comunicado áspero, pero un comunicado necesario. Un comunicado en el que no hay una sola mentira. Creo, me quedo con una frase en la que dice que los jugadores y el cuerpo técnico y el club no pueden ponerle ni un solo pelo a la afición. La afición ha estado muy por encima del club, muy por encima, infinitamente por encima de la institución, pero es normal que ahora que ya no hay nada en juego, que ya se ha consumado el desastre, piden responsabilidades. Las piden además de una forma muy clara, señalando, como debe ser, nada de tirar la piedra y esconder la mano, sino señalando, pero dando razones, y evidentemente uno no puede estar más que de acuerdo con ese comunicado.
Bueno, ¿qué te esperas de cara al domingo en la grada, sobre todo, ¿no? Porque seguramente los que vayan van a ir a protestar. Y si antes las protestas eran solo hacia Tino Saqué, seguramente hacia el presidente, yo creo que ya van aumentando, ¿no? Hacia, bueno, más gente que salía en ese comunicado y también sobre todo hacia los jugadores, ¿no? Porque la actitud del otro día en Gijón no gustó nada y otras actitudes que están teniendo fuera del campo determinados jugadores ya de por sí moralmente discutibles e incluso legalmente, tampoco está ayudando, ¿no? Hay que saber descender, también eso hay que decirlo, y la afición del Lugo yo creo que lo ha hecho, pero el club, del primero al último, me parece que le ha faltado mucho.
Si me permites puntualizar, legalmente son precisamente donde más indiscutibles son.
Correcto.
¿No? Pero bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Que el presidente, el dueño, el máximo accionista, es el máximo responsable, por tanto que es máximo accionista y es dueño del club, y si ascendiésemos a primera, él sería el máximo responsable, si ascendemos también él sería el máximo responsable. Pero creo que muchas veces, ese, como bien apunta la Federación de Peñas, bajo ese paraguas de Tino Saqué es esto, Tino Saqué es lo otro, se han ido cubriendo muchos otros estamentos del club. Y se ha puesto muchas veces el foco en la presidencia, y poner el foco en la presidencia ha evitado que el foco se fuese pues a cuerpo técnico, a jugadores, a según qué departamentos del club, que también, por supuesto, tienen una responsabilidad alícuota en el descenso. Me parece increíble que no haya habido, yo siempre lo digo, me llama mucho la atención que no haya habido ni una sola protesta de los jugadores de una plantilla que lleva 5 meses sin ganar un partido. Es decir, claro, luego dices, joder, es que hay algún jugador que se cabrea. ¡Mamma mía! Sí, ¿sabes? Sí. ¡Mamma mía! Yo pienso que los jugadores que se cabrean por oír 2 pitos en un partido en el Lugo, Dios los aparte de tener que ir a jugar a plazas sí, como Tenerife, como Zaragoza, como Oviedo, donde la afición aprieta de verdad. Creo que a la afición no se le puede poner un pero, y creo que es normal que se ponga el foco tanto en la propiedad como en la plantilla y en dirección deportiva, porque todos tienen su parte de culpa en esta debacle, sin duda.
Y el domingo yo creo que además va a influir también que vamos a tener enfrente un equipo que, bueno, ha estado haciendo las cosas bien. Es verdad que con, bueno, inversión de gente importante como Gerard Piqué, pero en Andorra hace nada, no sabía ni lo que era la segunda división, y ahora no solo ha jugado en segunda división, sino que, por ejemplo, goleó al Lugo en la ida, se va a salvar cómodamente, juega bien al fútbol. Bueno, vamos a ver dos opuestos de gestión.
Sí, efectivamente, Andorra pues hay una parte económica pues que ha recibido un impulso que es evidente y que no se puede negar. Pero yo reto a cualquiera que baje el domingo a Ancho Carro a que me hable un poco de los jugadores que tiene la Andorra,
sí,
de a cuántos de los jugadores conocía el año pasado.
Allende, seguramente.
Seguramente, eso te iba a decir, no, Allende y muy poco más. Entonces, claro, ahí se ve que atrás hay un trabajo de dirección deportiva, hay un trabajo de scouting, hay un trabajo de búsqueda de talento a un coste asumible, y hay un trabajo muy bien hecho, un trabajo muy bien hecho que ha llevado que un equipo recién ascendido, con una masa social, tanto que nos gusta decir, o que les gusta decir a algunos, que la masa social del Lugo es pequeña, ya me dirás tú la masa social que tiene la Andorra, pues que ese club, oye, con sus altibajos, ha estado abajo, ha estado arriba, pero va a salvar la categoría sin mayores apuros y además jugando muy bien al fútbol. Es un ejemplo en el que evidentemente no nos hemos mirado.
¿Qué te esperas de estas por parte del Lugo ya, de estas 4 jornadas y del partido del domingo? Que pasen rápido porque, claro, hay quien dice, bueno, a ver si ganamos un partido, a ver si no quedamos de últimos. Bueno, no se consuela quien no quiere, pero claro, yo creo que la mayoría queremos que pase lo antes posible, ¿no?
A mí, si me permites, Álvaro, a mí me ofende bastante, me ofende mucho, de verdad, te lo digo a título personal, por supuesto, pero me ofende mucho cuando el entrenador o a los jugadores, cualquiera de ellos que está en la rueda de prensa, dicen que quieren darle una alegría a la afición ganando un partido de fútbol. Como si después de todo lo que ha ocurrido, del descenso, de las formas, del juego, de todo, una victoria fuese a ser una alegría. O sea, me estás diciendo que vamos a darte una victoria para ver si, oye, a ver si te pones un poco contento. No. O sea, yo a lo que aspiro como aficionado es a que, mira, no se haga daño a nadie, que por supuesto eso está fuera de lugar, que esto termine lo más rápido posible y que cierren al salir. O sea, que en la jornada 42, cuando el árbitro pite el final, adiós, gracias, buena suerte y a otra cosa.
Oye, para terminar, Dani, ¿quieres decir algo de la noticia triste del día en el fútbol gallego? Ese fallecimiento de Arsenio, histórico en el Superdepor, histórico entrenador y jugador gallego, que bueno, pues no tuvo paso por aquí por el Lugo, pero supongo que para, bueno, gente de una generación como la tuya, fue alguien muy importante en el fútbol.
Pues es un pedazo gordo de la historia del fútbol gallego, del fútbol español, por supuesto, y un pedazo gordo de aquellos de los que hoy tenemos, pues eso, yo tengo 40 años, los que andamos por esa quinta más o menos, porque son los que vivimos el Superdepor, ¿no? Yo recuerdo en Asturias que evidentemente yo pues no era fan del Deportivo de La Coruña, pero con Arsenio Iglesias todos fuimos un poco del Deportivo, ¿no? Además era un señor que luego cuando creces, te haces mayor, ves las cosas en las ruedas de prensa, ¿no? Esa rueda de prensa de después del penalti fallado por Bebeto, sí. ¿No? Yo esa frase lo utilizo mucho, eso de mucho que decir y poco que contar, no sé, me parece que se va, sobre todo un señor del fútbol, de los que no hay hoy en día nada ni remotamente cerca, que puso al Deportivo de La Coruña en el mapa, que todo lo que vino después del Deportivo, todas las semifinales de Champions, todo esto, fue gracias a que Arsenio lo comenzó todo, y es una lástima, y lo vamos a recordar, los que lo hemos vivido, lo vamos a recordar siempre, sin duda.
Bueno, pues descanse en paz Arsenio Iglesias y nosotros nos veremos el domingo por el Ancho Carlo, comentaremos por tiempo de juego, penúltimo partido de la temporada en casa. Ya no sabe uno si los alicientes van a estar en la grada, en el palco, en el césped, pero bueno, hay que vivir estos partidos como se pueda. Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
No es el Lugo todo el fútbol que vamos a tener el fin de semana para los equipos lucenses. También juega el Polvorín, penúltima jornada de la temporada, última salida del curso, domingo a las 12, Gimnástica de Torrelavega, Polvorín. Ya sabéis que el Polvorín está descendido. Y en la tercera tenemos esa vuelta de los playoffs, de ascenso a segunda división de la federación, para el Racing Villalbés. Cayó 0-1 en la ida ante el Rápido de Bouzas. El sábado a las 7 juegan el Baltasar Pujales, allí en Vigo, para intentar remontar y meterse en la final. Mucha suerte para el Villalbés. Y además, en fútbol femenino, en la segunda federación de femenina, el Friol visita a Zaragoza. El sábado a las 4, un Friol ya descendido. Y en la primera división gallega, el Lugo, en la zona alta de la tabla, visita el domingo a las 7 al Antas. En la preferente llegan las jornadas decisivas. Hemos hablado ya últimamente del Ribadeo o de la Sarriana. Jornada 35, este domingo a las 4, Atlético Coruña Montañeros Porto Marín. Para las 6 del domingo, Sarriana Noia. A las 7, Sigüeiro Residencia, Lemos Ofán y Fisterra Ribadeo. Hay que hablar de baloncesto, donde, bueno, hemos tenido bastante mejores noticias esta temporada que en fútbol. Ya sabéis, con el Lucoga Seguros Chantada, por ejemplo, luchando por el ascenso a la Le Plata, será el próximo fin de semana, ¿no? Este todavía, y con el Ensino salvado, una temporada más en Liga Femenina Endesa, y anunciando ayer la primera renovación en la plantilla, la de una jugadora, la de la lucense Esther Castedo. Pero hay que hablar del Río Breogán, también le quedan 4 jornadas como al Lugo, también es el penúltimo partido en casa, pero las cosas se miran de otro color. Porque el equipo está salvado, porque el equipo todavía tiene opciones de playoff, porque busca el noveno puesto o lo más arriba posible para jugar en Europa, porque después del partido habrá fiesta de la afición en contraste con lo que va a pasar en el Ancho Carro, allí en el parking del Pazo, porque se va a ver un gran ambiente y porque el equipo seguro que lo va a dar todo y va a competir pese a las bajas, porque ahora escuchamos a Belko Mirsic hablar de las importantes bajas que tiene el Breogán para este partido.
Casi igual como semana pasada, hemos perdido dos jugadores, y Nakic y Momirov en partido por dos golpes, y los dos por casi un mes. Entonces, es lo que hay y hay que seguir esa oportunidad para otros jugadores que tenemos. Esta baja de Momirov, hemos pensado que no es tanto grave como se ha confirmado esta semana, pero hemos visto que ya no ha jugado contra Baskonia y nada. Esperamos por lo menos que próxima vez cuando se lesionan que van a pitar una falta.
Bueno, ya veis que ni Momirov ni Nakic van a estar en el encuentro. En principio sí puede estar Marko Lukovic. Y también habla Mirsic de Murcia.
Sí, Murcia ha cambiado equipo. con fichajes de Chiosa y Nikolić y salida de ahora de Travis Rice como última, y se conocen mejor, se saben roles muy bien, están en buena forma y últimamente están jugando bien.
Bueno, las palabras de Belkovic, también vamos a escuchar a Sito Alonso hablando del Breogán como una de las revelaciones del año.
Tenemos mucha ilusión, ¿no? La teníamos salir a Tenerife, nos salió un muy buen partido, que es lo que tiene que salirte para ganar un equipo de la entidad de Tenerife, y ahora vamos a un rival, a un sitio donde es muy difícil ganar, ¿no? Donde, para mí, ya lo dije el otro día, es el equipo revelación de la liga. Yo creo que les ha venido bien el no jugar Europa, el jugar esa previa y no jugarla, les vino bien en cuanto a que enseguida empezaron a entrenar y comprendieron el sistema del entrenador. Son un equipo súper agresivo, súper intenso, más todavía en casa, lo hacen siempre, pero más todavía en casa. Entonces la dificultad es muy grande, pero tenemos mucha ilusión de poder hacer un buen papel allí en Lugo.
Bueno, pues las palabras de los dos entrenadores de cara al partido del domingo, ese Breogán-Murcia que contaremos desde las 12:30 en tiempo de juego y que vamos a comentar ahora con Dani Santiso. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, empezaba hablando por lo más desagradable, que son las bajas que tiene Breogán. Inakis y Momirov para este partido, Lukovic veremos si puede estar. Bueno, si tiene que llegar, que llegue cuando el equipo ya está salvado, pero parece que se nos ha juntado, ¿no?, un final de temporada con los jugadores ya muy maltrechos.
Sí, sí. Hemos hablado ya en otras ocasiones que parece que físicamente también en este punto va un poquito más cuesta abajo. El equipo estuvo a un grandísimo nivel toda la primera vuelta desde el punto de vista físico, respetaron las lesiones, salvo aquella que hubo de Marko Lukovic, y ahora, pues bueno, la carga, seguramente la carga física provoca pequeñas cosas. Lo de Nakic fue un golpe, pero lo demás pueden provocar pequeños detalles que haga que algún jugador se pierda un partido o dos, y en esas estamos ahora, ¿no? Esperemos que quede solo en este partido y que el resto de los partidos que hagan la competición el Breogán pueda contar con la plantilla completa.
Supongo que no estás demasiado preocupado por la mala racha, ¿no? Porque ya sabíamos el calendario que teníamos y que incluso podían llegar 5 o 6 derrotas seguidas, al final han sido 4. Pero bueno, entre las bajas y los rivales, casi que lo podemos entender, ¿no? E incluso viendo los resultados, que parece que más o menos Breogán perdió de la misma distancia contra todos los equipos de arriba, hay días que ha competido mejor y peor, ¿no?
Sí, hay días que se ha competido mejor y peor. En Tenerife, el Breogán compitió hasta muy cerca del final y solo el grandísimo acierto de los jugadores canarios hizo que esa distancia parara en el marcador. En Baskonia la semana pasada el Breogán compite la primera parte la compite bien, está en partido, y en la segunda parte, aparte de disfrutar los que fuimos a Vitoria del espectáculo de ver a Marcos Howard en esplendor, pues nos recordó a algunos al Charlie Bell, sí, mítico de con la camiseta del Breogán. Era increíble, la verdad, porque defendido y no defendido las anotaba igual. Bueno, pues aparte de eso, pues el Breogán ya se le fue haciendo el partido grande cuando el banquillo de Baskonia iba sacando más madera, ¿no? Cada vez que las rotaciones, el Breogán se iba quedando un poquito más justo, Baskonia mantenía el nivel o lo subía o apretaba un poco más en defensa, y en el último cuarto pues se puede decir que no hubo posibilidad de acercarse en el marcador para poder competir el partido. Pero el Breogán sí dio la cara en una cancha grande, y sí que fue también una bonita fiesta de baloncesto entre dos aficiones históricas que la verdad se conjuntaron muy bien, y podemos vivir momentos fantásticos en la previa, sí, del partido, en los alrededores del Bosch Arena, y también en el postpartido, ¿no? Con mucha gente fotografiándose juntos, y bueno, se disfrutó de un buen ambiente de baloncesto, y eso es lo bonito de este deporte también, ¿no? La comunión entre aficiones, y como dijo el speaker de Baskonia, que la afición de Lugo sería muy bienvenida siempre en ese pabellón. Bueno, realmente la afición de mucho color, y estuvo, la verdad, muy bien, muy bien.
Sí, sí. Bueno, Murcia, que al contrario que Breogán, empezó muy mal la temporada y por momentos parecía incluso que iba a sufrir en el tema de la permanencia. Siguió adelante también, por ejemplo, en Europa, en la BCL, quedando eliminado en cuartos de final. Pero un equipo que ha cambiado mucho a lo largo de temporada y que, por ejemplo, viene de ganar en Tenerife, ¿no? Y bueno, seguramente, esto sí que lo podemos asegurar, Dani, que va a ser un partido más tranquilo el del Pazo que el de la temporada pasada, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Es otro equipo, quiero decir, aunque sea el mismo Murcia, son otros jugadores, ¿no?
Son otros jugadores, es otra, a ver, y aquí ya está, ya pasó, ya no hay más que enredar. Ya el Breogán jugó el primer partido de liga esta temporada en Murcia y fue un partido tranquilo desde el punto de vista deportivo. El Breogán al final tuvo la fortuna con aquellas canastas de Sergi García de coger una pequeña ventaja en el marcador y de ganar aquel primer partido de liga con el que la mayoría de los aficionados no contábamos y que nos dio un plus para aquel inicio de temporada. Y es un equipo, sobre todo es un equipo que tiene muchos puntos, ¿no? Es un equipo que tiene muchos puntos y que desde la llegada de Chris Chioza, este base norteamericano que le ha dado un nuevo aire al equipo murciano, de los 5 partidos que han jugado desde que ha llegado Chioza han ganado 4, ¿no? Y de esos 4 han ganado a Valencia y a Tenerife. Perdieron solo con Manresa. Es decir, es un equipo que compite muy bien, que en las manos de Chioza, de McFadden, de Radovic, tiene muchos, muchos puntos, muchísimos puntos, y que luego es un equipo fuerte y grande por dentro, ¿no? Justo Boy, Jordan Sacco, ya sabemos que es un jugador muy físico, Inimani Diop, David Jelinek, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un equipo muy completo, que tiene mucho de todo y que en las últimas jornadas ha cogido ese punto óptimo donde todo te sale más o menos bien. La llegada de Chris Chioza parece que ha acabado de conjuntar todo el juego del equipo y que ha hecho que fluyese con más frescura, porque es un jugador muy explosivo, capaz de crear sus propios tiros, muy rápido en el primer paso, capaz de generar ventaja para dejar balones cómodos a los compañeros en el pick and roll. Realmente es un buen equipo que el Breogán se va a encontrar, yo creo, con muchas más dificultades que se encontró para estar en partido en el partido de la primera vuelta. Veremos a ver si el Breo, incluso con las bajas, puede competir y con la ayuda de su público va a ser una fiesta de baloncesto el domingo por la mañana y luego el domingo por la tarde fuera del Pazo. Entonces esperemos que el Breogán pueda competir y llegar al final con opciones que esa 14ª victoria se quede en Lugo y seguir peleando con Murcia para ser el mejor equipo de esa segunda liga que tantas veces nos dice Belcomersic.
Eso te iba a decir, ¿no? La última pregunta, que cómo afrontamos estas últimas 4 jornadas, con el playoff ya muy complicado, pero bueno, intentando ser novenos, también aquí entra en juego lo de jugar en Europa, acabar la temporada con buenas sensaciones. Es un calendario muy distinto al que acaba de tener Breogán ante los equipos de arriba, porque hay que jugar ante Murcia, ante Bilbao, ya son equipos de tu liga, Manresa, luego eso sí, terminar en Valencia. Bueno, es un final de temporada tranquilo y para disfrutar, ¿no? Y para, bueno, irnos con buenas sensaciones.
Para disfrutar, para que el equipo pueda tener ese objetivo de intentar ser noveno, que sería, pues eso, ser el campeón de la segunda liga. El playoff es no muy difícil, aunque matemáticamente sea probable, es imposible, ¿no? A 3 victorias de Valencia Basket, quedando 5 partidos, es imposible, ¿no? O sea, no puede ser. Realmente, claro, eso hay que olvidarlo y hay que disfrutar simplemente de los partidos que nos quedan, en casa este fin de semana y el que viene, fuera nos queda Bilbao y nos queda Valencia Basket. Entonces, pues bueno, realmente disfrutemos de estos partidos, disfrutemos sobre todo de estos 2 domingos, de estas 2 mañanas de domingo, la de esta semana y la que viene, de la gran temporada que ha hecho el equipo, y qué placer poder vivir estas últimas jornadas simplemente disfrutando del espectáculo de baloncesto sin ningún agobio clasificatorio y simplemente intentando ver si el equipo puede quedar noveno, décimo, décimo primero, según se vayan dando los resultados. Realmente es un lujo que podamos llegar a este momento de temporada con esta tranquilidad, claro, y mirar hacia abajo con con respeto, porque cualquier día puede tocarse, ¿no? El estar ahí peleando, pero con la tranquilidad de ver los toros desde la barrera, como se decía antiguamente.
Totalmente. Pues domingo 12:30, lo contaremos también en tiempo de juego, este Breogán Murcia. Nos vemos por allí, Dani, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Más deporte el fin de semana. Motor, Mundial de Motocross y MXGP. Ya sabéis que Jorge Prado, el bicampeón mundial, busca ser campeón en la máxima categoría, va líder, quiere seguir líder en un gran premio muy especial porque es el Gran Premio de España este fin de semana en Xanadú, Arroyo Molinos. Y para hoy una cita en Lugo. Para los amantes del boxeo, el púgil Sergio Maravilla Martínez, que da hoy una conferencia en la Facultad de Veterinaria desde las 8:30, un acto organizado por el gimnasio Boxing Piña, con, ya sabéis, Alberto Piñeiro Piña como organizador. Seguro que es una charla muy interesante. Para terminar el programa, como siempre hay que hablar de fútbol sala, saludamos en Cope de la Costa a Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Hola, Miguel. A ver si tenemos por ahí a Miguel Fuente. ¿Estás por ahí, Miguel? Pues por ahora no podemos escuchar a Miguel Fuente en Cope de la Costa, pero bueno, ahora vamos a analizar todo lo que viene por delante este fin de semana en el fútbol salalucense. Ahora sí que estás, ¿no, Miguel? Ahí estás.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Hablaba yo del fin de semana del fútbol salalucense, fin de semana muy centrado en Vista Alegre, por ejemplo, para el Burela, el equipo femenino, que bueno, a estrenar la condición de campeón de Copa en un derbi, ¿no?
Así es, tiene ese derbi frente al Viajes Amarelles, la mañana sábado, a partir de las 8:30 de la tarde. Hay alguna baja en el equipo naranja y bueno, hay un poco de celebración hoy con la afición, a ver aquello sí. De que siempre cuando hay celebración pues siempre hay resultado sorpresa o no. El Burela se juega el poder terminar segundo, el Viajes Amarillo pues está jugando un poquito, buscando la, asegurarse también la permanencia, no tener que sufrir en las últimas jornadas. Las jugadoras están muy motivadas una vez que han logrado esa Copa de la Reina, pensando en la Copa Galicia, que se va a jugar el próximo día 17 de este mes, pero como decía Patricia, sin olvidar la Liga.
En mente esas fechas claves, pero bueno, creo que antes de la Copa Junta, que es el próximo título que nos jugamos, tenemos dos partidos importantes este fin de semana aquí en casa contra Amarelle y luego una visita difícil a Alcantarilla. Y bueno, creo que primero hay que centrarse en estos dos partidos y ya cuando se acerque la fecha, entonces podremos pensar en el otro título.
Por lo que se refiere al equipo de segunda, el Castro Fútbol Sala Femenino recibe al Orense, será mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. Aquí cae en juego, son primeras ya aseguradas. Bueno, pues intentar sumar los 6 puntos que hay en juego. ¿Para qué? Para recuperar y también en intención de recuperar el golaveraje para jugar como locales en el playoff. Está la cosa muy igualada en cuanto a los coeficientes, de ahí sí. Que tengan que casi obligación de ganar los dos partidos para depender de ellas y que se juegue ese playoff, esa eliminatoria en Castro.
Bueno, hablamos de fútbol sala masculino, hablábamos desde que hay fiesta en Vista Alegre porque el equipo femenino juega a las 8:30, pero antes a las 6 juega el masculino, lo que es ya un ensayo de cara al playoff, ¿no? Porque Burela ya sabe que va a ser segundo de cara a las eliminatorias por el título.
Así es, por lo tanto, simplemente sumar 3 puntos, no se va a jugar nada porque son segundos, mantener el ritmo, de todas formas que reciben un Valle que ese equipo ya ha descendido de categoría, así que tampoco no es que sea un rival de altura. De todas formas, es lo que quieren, seguir con esa seriedad que vienen mostrando y seguir manteniendo el ritmo, como decía Nito.
Creo que es un punto a favor porque nos da una ventaja de jugar 2 de 3 partidos posibles en casa. Y siempre es mejor jugar con el apoyo de la gente y que nos anime a llevarnos los puntos. Creo que estamos en buena forma y un buen momento, pero creo que el mejor momento aún está por llegar, que son los playoffs. Creo que tiene jugadores con experiencia en la categoría y después tiene otros más jóvenes que les ayuda a tener un equilibrio y que vienen ahora aquí sin presión de ganar y pueden jugar mejor de lo normal.
Por lo que se refiere a la segunda división, poco que contar o poco que cortar en esta última jornada. El Lugo Sala, que viaja a Pontevedra, juega mañana sábado a las 5 de la tarde. El Villalba viaja para enfrentarse al Unión Arroyo, juega mañana a las 6 de la tarde. Y el Ribeira, que recibe al Estrada el domingo a la 1 de la tarde en el Lugo. Sí hay más en juego en la tercera, porque los equipos de Lugo son protagonistas. Tenemos un derbi mariñano, Praias Xoves, será mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. En el Praias están todos disponibles para intentar sumar los 3 puntos y esperar resultados de otros equipos para saber si permanecen en la categoría o son equipo descendido. El Begonte es equipo descendido, viaja para enfrentarse al Beade mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. El Otero de Rei recibe al Estelae mañana sábado 6 de la tarde, un Otero de Rei que dependen de ellos mismos. Una victoria les dejaría prácticamente en esta categoría, así que a intentar sacar los 3 puntos frente a todo un segundo clasificado con grandes jugadores en sus filas. La empresa parece complicada, pero juegan como locales y la segunda vuelta que vienen haciendo pues les permite seguir soñando y seguir manteniendo expectativas de permanecer en la categoría. Egitliguiz viaja a Redondela, juega a las 6 de la tarde. Tienen alguna baja, la de portero y la de Adrián, dos jugadores importantes en la plantilla. obligados a ganar y también tienen que seguir esperando lo que hagan otros equipos e incluso poder tener que esperar a que se juegue el playoff y que el segundo equipo clasificado de esta categoría consiga el ascenso.
Pues veremos qué pasa el fin de semana, si hay muchas victorias en el fútbol salalucense. Gracias, Miguel, buen fin de semana, un saludo.
Igualmente.
Hasta aquí Deportes Cope Lugo. Nosotros volvemos el lunes de 3 y media a 4. Antes, ya sabéis, el domingo en tiempo de juego desde las 12 y media. Breogán, Murcia desde las 6 y media. Lugo, Andorra.